Hola, Diego. Salud. Buenos días.
¿Qué te parece la noticia con la que hemos empezado en el programa de hoy, celebrando la sonrisa de nuestro presidente, que parece que está satisfecho con el acuerdo alcanzado con el Estado para el inminente reparto de menores no acompañados que tenemos aquí tutelados por nuestra comunidad autónoma? ¿Crees que realmente es una buena noticia o hay que poner el foco en las desigualdades que han generado PNV y Junts?
Cuando se confirme es una buena noticia, porque se lleva mucho tiempo detrás de la consecución de un acuerdo que permita mitigar, no solucionar, mitigar o paliar el problema, ¿no? Vamos a ver esos flecos con esas posturas de última hora que siempre surgen, y recordemos que todavía no ha dicho la última palabra el Partido Popular, que curiosamente forma parte del gobierno de Canarias, que ha alcanzado ese acuerdo.
Esa reflexión me parece muy oportuna, porque Feijóo sí ha salido diciendo que es un acuerdo insolidario, asimétrico, injusto, pero no ha dicho lo que va a votar. Y eso puede ser una sorpresa, y desde luego puede poner a Manolo Domínguez ya contra las cuerdas, no fuera del ring.
Sí, la conclusión es esa, efectivamente. Y la incertidumbre en cuanto a la suerte o a la decisión que al final va a tomar, pone de manifiesto que tras lo ocurrido con el decreto ómnibus, por simplificar, ya del PP cabe esperarlo todo, y que no quieren, anticipar ese sentido de voto hasta conocer exactamente las repercusiones. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué repercutirá en el día después?
Pero, Salvador, sería muy triste que los canarios viéramos que Junts y PNV exigen que se les trate con diferencia, con asimetría, con excepcionalidad en el reparto de esos menores, aunque los canarios ya saquemos 4.000 chavales de nuestra responsabilidad con el voto negativo del PP, porque el Congreso de los Diputados no necesita al PP para aprobar una ley, siempre que el PNV y Junts vayan de la mano con el resto de formaciones que sí son progresistas, sí son de izquierda y sí manifiestamente van al lado del PSOE y Sumar, ¿no? Sería terrorífico ver eso, ¿no?
Sería pues la culminación de una política errática, de no disponer de un modelo y de tener una idea clara sobre cómo tratar el problema de los menores, y sobre todo reflejaría la incertidumbre que representa pues una decisión absolutamente errática, ¿no? Y no digamos nada de Vox, que también está por ahí esperando a ver qué es lo que hace cuando la convocatoria de su cumbre europea este fin de semana debería fijar una posición, pero no ocurrirá así, claro.
Bueno, pues yo la verdad es que la sonrisa del presidente de Salvador me da pie a pensar que sí tiene todos los pelos de la burra en la mano esta vez, y que sí parece que se va a solucionar, aunque sea de manera excepcional y solamente de una manera puntual, ¿no? El reparto de los que actualmente, con un criterio que cuando vayan llegando y si nos vayan sobrecargando nuestras instalaciones, pues hay una manera de repartir automáticamente y que los chavales estén mejor atendidos o con más garantía de que se les atienda bien que lo que está pasando actualmente, ¿no?
Sobre todo eso último que has dicho, ¿no? De lo que se trata es de saber que esa atención es sólida, es firme, tiene fundamento, está con unos mínimos, de base garantizados, y eso es lo que se requiere. Lo importante es la vida humana, y la vida requiere en este caso una decisión firme de gobierno con sus recursos y con, en este caso, una solución solidaria. Aquí hay que valorar justamente eso, ¿no? El término solidaridad cobra más sentido que nunca, ¿no?
Así debería ser, y no tendría que haber pasado tanto tiempo para que las comunidades autónomas fueran solidarias, independientemente del color político que actualmente las gobierna. Bueno, pues vamos a otro tema, muy importante. Yo creo que también va a ser una de las piezas angulares, o de las piedras angulares de este mandato, de esta legislatura en el Parlamento de Canarias, puesto que ayer ya se ha iniciado el trámite parlamentario de la tan cuestionada ley de vivienda vacacional, que además cuenta, según dice la portada de un medio de comunicación local, con el respaldo del gobierno. ¿Has tenido ocasión de echarle un vistazo? ¿Has leído alguna opinión?
No, solamente a los titulares de prensa. No tengo conocimiento suficiente del contenido de la norma, de lo que se pretende, y en cualquier caso, si es un avance, habrá discusiones y habrá múltiples posturas, ¿no? Pero si es un avance para intentar clarificar no digo solucionar, clarificar este problema, pues bienvenido sea, ¿no? Y hay que avanzar en esa dirección, porque el problema se va agravando, van surgiendo nuevas derivadas, nuevas servidumbres, y esto es lo preocupante.
Hoy lo que parece claro es que van a ser los ayuntamientos los que van a tener un protagonismo especial en el control, porque una norma, si no se controla, si no se inspecciona, si no se sanciona, si no se hace cumplir esa norma, aquí tenemos muchos ejemplos en este país, que hay leyes que no se cumplen y, claro, pues nada sirve haberla aprobado, ¿no? Le pone esa responsabilidad.
Ahí ocurre, perdona, que los ayuntamientos argumentarán ahora, claro, que no disponen de recursos suficientes.
Sí. Ya lo han hecho la mayoría, algunos dicen.
Pues ya está, ¿no? O sea, todas estas cosas, si no vienen acompañadas de recursos de dotación, de medios materiales, humanos, pues difícilmente permitirá alcanzar los objetivos, ¿no?
Es un avance sí o sí, porque es necesario. Yo tenía ya dudas de que fuera al Parlamento, pero fíjate tú que ya hay sectores que están más contentos que otros, ¿no? Es decir, parece ser que la consejera ha agradecido la implementación del reglamento de plataformas digitales de la Unión Europea, que ha facilitado el diálogo, sí, con las plataformas, pero sin embargo a SCAP, a la Asociación de Viviendas Vacacionales, aprovechó ayer para darle un palito, con lo cual ya nos va indicando de que hay quien está más contento que otro, ¿no?
Efectivamente, ya lo dijimos, ¿no?, que había múltiples posturas. Y entonces esto requiere el máximo consenso posible. Pero no nos engañemos, Diego, hay intereses en juego.
No se puede legislar a gusto de todo, eso está clarísimo.
Claro, claro, claro. Y lo que sí conviene es que la decisión final que se adopte, la norma que se apruebe, pues permita una solución equilibrada y lo máximo que contente al mayor número posible y sobre todo que dé solución estructural al problema. Y esto es lo que se requiere, ¿no?
No, es un sector que va en claro crecimiento. Ya en la actualidad tenemos ya el 40% de la oferta legislativa casi en manos del alquiler vacacional, y lo importante es que este sector tiene que estar regulado y que se debe limitar los abusos que se están cometiendo y el deterioro de la imagen, la sobreexplotación de recursos. Es decir,
creo y permíteme que un hecho más, ¿no? Sobre todo controlar, conocer cuál es el alcance de la norma y sobre todo a quiénes va a afectar. Porque esto es lo que se requiere. Mientras tanto, hay un vacío, hay una especie de limbo que permite, pues, decir que esto es jauja y que cada uno hace lo que le da la gana. Y no debe ser así. A mí me extraña, sobre todo, que mantengan silencio todavía la patronal hotelera. Pero bueno,
les he invitado hoy a que intervengan, aunque sea telefónicamente, y creo que están pensándoselo. Están todavía leyendo. Están leyendo la propuesta parlamentaria, que deben tener una copia seguro, porque ya fíjate tú que Jessica se ha quejado de que ASCAP filtraba información de las reuniones que tenía, y si ASCAP tenía la información del texto de la ley, ASOTEL también la debe tener, la patronal hotelera debe tenerla.
Seguro,
con ellos,
claro.
Con ellos
claro
se han reunido, sí, ¿no? Pasa que estarán. ¿Cómo se llama esto? Los que realmente pesan están. Léala usted, a ver qué opina. Este es mi resumen, pero ¿qué le parece? Igual a media mañana ya se lo han leído y ya se hacen alguna intervención. Pero ayer no se comprometían conmigo a que participaran hoy como voz oficial, ¿no? Pero bueno, la semana que viene seguro que tenemos la oportunidad de comentar con alguien de la patronal su grado de satisfacción.
Pues será muy interesante porque, de luego, su opinión cuenta y, sobre todo, saber cuál es el estado de ánimo de un sector hasta ahora, naturalmente, con mucho peso, ¿no?, en el conjunto productivo de la isla y en fin, en el tejido económico de la ciudadanía, ¿no?
Está claro. Y además, el futuro de Canarias y del turismo sostenible pasa por tener reguladas las explotaciones hoteleras, incluida este modelo alojativo nuevo, que tan diverso es y que tantas posibilidades positivas también tiene para el crecimiento del turismo, de otro tipo de turismo en Canarias.
Y supone efectivamente un cambio estructural importante, ¿no? Por lo menos teóricamente estamos asistiendo a una transformación de lo que conocemos como soportes de la productividad turística. Entonces, se va a dar un paso fundamental y hay que estar naturalmente preparado.
Bueno, yo quería comentarte, coincidiendo con el nombramiento de la nueva secretaria insular del PSOE aquí en Tenerife, nuestra común amiga Tamara Raya y socialista insigne del Puerto de la Cruz, nacida del Puerto de la Cruz, coincidiendo con esto y esta manera de elegir, ¿qué te parece lo que está pasando en el PNV, país partido al que yo envidio? Porque creo que hacen uso de una práctica que es muy sana para la democracia interna de los partidos, y es que los órganos internos del partido no puedan ocupar cargos públicos, ¿no? Va a ser una pérdida que Aitor Esteban tenga que salir del Congreso. Pero también Ortuzar ha hecho algo parecido al PSOE. Me retiro para que haya un candidato único de consenso y no divide el partido. ¿Esta manera de hacer las cosas a ti te parece correcta o es más sano el debate interno ante la elección de un nuevo líder?
El modelo de las últimas tendencias, por lo que se está viendo, es el de un liderazgo bien soportado, bien sustentado, ¿no? No digo que sea el modelo ideal, pero digo que es el que está predominando. Yo preferiría el de una participación y el de una pluralidad de opciones, que la gente las conozca. Pero reconozco que eso abunda en una posible fragmentación de las bases, una división que al final no contribuye, ¿no?, a fortalecer lo que se requiere ahora, modelos homogéneos, no digo pensamiento único, pero sí una homogeneidad que permita fortalecer la participación política, en definitiva, siempre que se elabore con arreglo a un programa y a un proyecto que pues sea consensuado y sea apoyado por todos. Admito que las dos opciones pues pueden ser válidas, pero que la tendencia del funcionamiento último en todos lados es esta de apoyar a un líder, de que haya un liderazgo bien sustentado, parece que es la que se va imponiendo, ¿no?
Pues sí, y además si el líder elegido en primaria, yo soy partidario de las primarias, a mí me gusta más el debate interno sin ruptura, porque el que salga elegido tiene la responsabilidad de ser el líder de todos los militantes. Y desde luego se le podrá criticar mucho a Pedro Sánchez, muchísimas cosas. Yo el primero que le critico muchas cosas. Pero su habilidad para generar consensos y acuerdos, no cabe duda que es un líder estupendo y además un privilegiado. Porque recordemos que Pachi López y Óscar López no eran precisamente sanchistas hace unos años. Y sin embargo los tienen en su equipo, ¿eh?
Sí, la conclusión de lo que apuntas efectivamente es la de que el ganador, el líder, digamos, resultante, sea capaz de aglutinar, claro, las diferentes sensibilidades, era el lenguaje de antes, que puedan, digamos, anidar en una organización política donde la pluralidad debe ser una norma y debe ser respetable. Pero claro, teniendo en cuenta que el objetivo último es el de que se fortalezca esa organización para poder dar una batalla electoral y poder dar una sensación de organización bien estructurada, bien fortalecida.
En eso el PSOE también le lleva mucha ventaja al PP, porque los debates internos en el PSOE existen, aunque no sean públicos, ¿eh? Y me consta que en el PSOE existe el debate, lo que sí no airean esas miserias. Los trapos sucios se lavan en casa con un rigor envidiable, ¿eh? El PSOE para eso es hermético y hace muy bien.
Sí, la organización sobre todo debe reflejar justamente el cumplimiento de unos principios básicos de fundación. Es que si no, la política es muy difícil, la democracia es muy complicada de llevar a cabo teniendo en cuenta todas esas sensibilidades. Entonces, la seriedad, el todos a una, el saberse comprometidos, aunque ideológicamente pese menos, es fundamental.